el bienestar de nuestros transportadores. Sabemos del esfuerzo que está haciendo el gobierno para tratar de generar más seguridad para ellos, que es una queja constante en sus protestas y, por supuesto, también en su actividad normal. Y nos acompaña para hablar de ello la señora ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Ministra, muchísimas gracias por estar en 6 AM. Bienvenida.
Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por este espacio para poder hablar de ese tema tan importante de seguridad. Y un saludo para toda la mesa de trabajo, la audiencia y los transportadores y transportadoras de Colombia.
Ministra, antes que todo quiero preguntarle por un episodio muy especial que no sabemos si puede ser el primero de muchos o es un, como dicen, hecho aislado y, como usted bien sabe, tiene que ver con la incineración de un camión de la cadena de supermercados D1 en el municipio de Noria, Antioquia, y las amenazas que la delincuencia había hecho precisamente a esta cadena. ¿Qué sabe usted, ministra?
Del incidente en particular, digamos, no tengo todavía los detalles de la investigación. Lo que sí sabemos es que hay amenazas de algunos grupos de delincuencia organizada o grupos o algunos de los GAOs que hace amenazas a transportadores en ciertos corredores, especialmente, y por eso pues también parte de la reunión que tuvimos ayer con el ministro de Defensa, yo la semana pasada le decía al ministro, hay algunas acciones que ya se han implementado y funcionan, pero siento que debemos reforzar muchísimo más todas esta estrategia de seguridad, porque por ejemplo comenzó a presentarse esa amenaza, imagínese uno cómo va a amenazar el transporte de alimentos que van a llegar a las familias de Colombia, independientemente de la empresa. Cualquier empresa tiene, debe tener la posibilidad de hacer el transporte de los alimentos, y los transportadores que hacen esa tarea no pueden en medio pues de una situación de violencia por hacer esta labor. Entonces, parte de esas amenazas que se vienen presentando, parte de la respuesta es esto que organizamos ayer con el ministro para evaluar lo que viene funcionando, porque yo quiero decir, hay acciones que funcionan, hay planes especiales, por ejemplo, para el corredor Buenaventura Cali, pero en otras sí debemos reforzar, priorizar unos corredores que están siendo un poco más críticos y tomar unas decisiones que nos lleven a mejorar la situación por la que atraviesan los transportadores.
Ministra, pero ¿quiénes están amenazando a estos transportadores? ¿De dónde vienen? ¿Qué grupos armados están detrás de todo esto?
Bueno, la información estrictamente en materia de seguridad, pues la verdad yo se la dejo al ministro de Defensa, porque pues ustedes entenderán que esa es la cartera y él es el que tiene. Él ayer dio algunas cifras en la rueda de prensa, algunos datos, pero él es el que tiene en sus manos lo que tiene relación con ese tema. Pero en términos generales, a partir de lo que él nos compartió en la reunión el día de ayer, sí les puedo decir, ahí hay un conjunto de actores, ¿sí? Hay grupos delincuenciales armados, hay ladrones furtivos, hay, digamos, distintas actuaciones en materia de seguridad. Y por eso el ministro, dentro de las acciones que estamos proponiendo, va a sacar el cartel de los más buscados, que son aquellos delincuentes ya reconocidos que en estos corredores hacen presencia, están identificados, y va a haber pues un sistema también de denuncias, de reforzar la denuncia, de la información, la labor de inteligencia para poder atrapar a estos delincuentes que generan zozobra en algunas vías. Entonces, esa es parte de las estrategias.
Ministra, ¿se ha informado por casualidad por parte de los transportadores si hay amenazas directas contra algunas marcas que no puedan portar los logos, por ejemplo, del D1 que está amenazado para que puedan transportar sus mercancías? ¿Hay amenaza específica contra algunas marcas de algunas empresas?
En la que hemos conocido es esta en particular. Digamos que en general es contra la empresa que se han presentado amenazas puntuales. Entonces, dentro de las estrategias que definimos con el ministro está priorización de tres corredores que son claves, donde se han presentado algunos de estos incidentes, que son la vía Panamericana, el sur del Cesar y la vía Quibdó-Medellín. Entonces allí va a ser muy importante el refuerzo de esa escolta que hace la fuerza pública a los transportadores en vía. Ellos han pedido mucho eso y nosotros compartimos que para ir haciendo la recuperación plena de la tranquilidad en esos corredores es clave. Entonces se va a reforzar ese acompañamiento que les presta la fuerza pública en sus recorridos logísticos, porque pues recuerden que básicamente esa es la labor que hacen los transportadores, poder cumplir con la logística de carga para llevar los bienes y los productos a su destino desde los puertos generalmente. Y también en esos corredores, Gustavo y colegas de la mesa, va a haber un despliegue en puntos que han sido críticos, un despliegue de fuerzas especiales, ¿no? Para labores de vigilancia, de inteligencia, de prevención. Aquí es muy importante, y también lo hablábamos con el ministro Pedro Sánchez ayer, aquí la labor de prevención es fundamental, porque no solamente se puede actuar de manera reactiva. Y también en estos corredores se va a hacer el despliegue de capacidades operativas diferenciadas. Entonces usted a veces necesita drones y antidrones, a veces necesita un grupo especial, a veces necesita vehículos tácticos. De hecho, el Ministerio de Transporte a través de Invías va a hacer la compra. Hay un proceso que está en curso para hacer la compra de vehículos tácticos que nosotros le entregamos a la policía para realizar esta labor. Hace poquito entregamos unos drones que de hecho yo encontré que llevaban guardados 2 años y nos pusimos a la búsqueda.
¿Dos años?
Dos años, imagínense, guardados, ministra. Unos drones, eso le salen telarañas y óxido. Entonces, pero no, se lo recuperamos, están en buen estado y se los entregamos a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía hace como unas 2 o 3 semanas. Y entonces, pero además el ministerio, porque acuérdense que los transportadores pagan dentro de todos los costos de peajes y demás, hay unos fondos para seguridad. Entonces estamos haciendo que esos recursos que son puestos por la misma gente, sean invertidos de la manera más eficiente posible en unos vehículos tácticos. Por eso estamos haciendo un proceso de contratas de una licitación para, invito de hecho a las empresas interesadas que revisen en SECOP y en las páginas de nuestras y del Invías, porque ahí está el proceso. Van a ser inicialmente 50 mil millones de pesos, que es una inversión importante para contar con vehículos tácticos y que la fuerza pública pueda tener esos elementos claves para hacer el despliegue en las vías. Y una cosa también muy importante que quisiera resaltar es que nosotros vamos a iniciar también el proceso contractual de la obra más importante que va a tener el sur del país, que es una APP de Estanquillo a Popayán, en la, digamos, una vía alterna a la Panamericana con túneles, con puentes, una obra moderna de gran envergadura, una inversión de casi 8 billones de pesos. O sea, es un recurso importante, impresionante. Y con el ministro acordamos que se va a sacar por parte del Ministerio de Defensa una directiva para garantizar temas de seguridad en torno a este proyecto vial. Y eso muy importante, porque eso nos da condiciones para que las empresas contratistas se presenten, tengan la tranquilidad que va a haber una estrategia puntual para la zona, que se va a acompañar todo ese proceso de construcción. Y pues que es fundamental, porque si no quedamos varados ahí en la mitad del camino.
Importante,
por temas de seguridad. Entonces yo estoy muy contenta con la reunión de ayer, porque creo que con el ministro logramos unas medidas que son claves. Por último, ya para cerrar con las medidas, el tema de denuncia. Hay un subregistro, ustedes no se imaginan, es que cuando vemos los datos nos dice que 5 casos en tal corredor, 3 casos en tal corredor, y eso no está reflejando la realidad. Y como, digamos, mentirnos no va a servir para nada, ni va a ayudar a que mejore la situación, entonces estamos invitando a que se aumente la denuncia, que haya denuncia real.
Eso es clave, eso es clave, ministro.
Entonces vamos a tomar unas medidas para facilitar eso y hacer unas campañas para invitar a que se denuncien hechos delictivos o presuntos hechos delictivos en estos corredores que son pues claves para la logística del país.
De
y el cartel de los más buscados, que ya lo va a sacar el ministro próximamente, y por supuesto los canales de denuncia, el trabajo con los transportadores. Nosotros vamos a seguir con las mesas que hemos tenido y pues yo quiero presentarles los detalles de este plan que hemos acordado ayer con el ministro, y que sepan que aquí estamos trabajando incansablemente para que su situación de seguridad mejore.
Okay.
Y a mí, pues por supuesto, me toca hacerlo de manera coordinada con el Ministerio de Defensa, y debo decir pues que
importante.
Así está ocurriendo y que estamos teniendo de parte del Ministerio y de todas las fuerzas el apoyo para esa labor.
Pendientes de esas decisiones, ministra. Oiga, quería preguntarle sobre el Metro de Bogotá. Hemos visto unas decisiones del gobierno en los que uno podría pensar esa discusión ya se acabó, se zanjó, el gobierno se monta al metro y se va a dedicar al control político y a trabajar de la mano a la alcaldía para que, ya que se está haciendo el metro elevado, pues se haga el mejor metro elevado. Vimos el tema de cambiar unas fachadas, de pensar en el espacio público para las personas, la vimos a usted en la Universidad del Rosario explicando sobre ese tema, y da la sensación de que al fin la discusión quedó atrás y vamos a hacer es un metro que le sirva a los bogotanos.
Mira, lo que yo creo en este tema es que debemos recoger lecciones aprendidas, ¿sí? Y yo creo que hay un mensaje, y es que en el futuro deberíamos siempre resolver este tipo de acciones con elementos técnicos, que en el caso de la dicotomía entre el elevado y el subterráneo, a mi juicio, no fue así, ahí hubo, digamos, otras situaciones, la valoración costo-beneficio, la valoración entre las dos alternativas, subterránea y elevada, en términos de mejoras en los tiempos, ahí no ganó la mejor opción, esa es la verdad. Pero también es cierto que en este momento, pues, digamos, yo creo que no volver sobre el mismo tema, pues cuando la obra va avanzando y tiene unos impactos, que es en lo que creo que nos deberíamos fijar, pues me parece que hay que concentrar un poco los esfuerzos allí en este momento del tiempo. Eso no quiere decir, por ejemplo, que yo vaya a cambiar mi opinión sobre cuál hubiera sido la mejor alternativa, y lo expuse en muchos escenarios. Además, acuérdese que a mí me tocó iniciar el proyecto del metro subterráneo, los diseños del metro, la estructuración del metro subterráneo en ese proceso con el Banco Mundial. Entonces, pues yo tengo todo el récord de esa historia y tengo la convicción de que técnicamente la mejor, técnicamente, urbanísticamente, generación de espacio público, etcétera, la mejor opción hubiera sido el subterráneo. Pero hoy en día hay un proyecto que está avanzando, que tiene 18 puntos donde hay un impacto urbanístico negativo que está afectando a la ciudadanía, y yo he llamado al interior de la junta directiva a que no nos hagamos los de la vista gorda con ese tema, ¿sí? Que aquí hay una obligación de la ley 388, los planes de ordenamiento, etcétera, que dicen que proyectos de infraestructura de transporte de esta envergadura deben estar acompañados de intervenciones urbanas integrales, para que estos proyectos no se nos vuelvan como una barrera en la ciudad, ¿sí? O al menos se mitigue, aquí va a ser difícil, pero que al menos se mitigue ese impacto. Estamos hablando ya de una ciudad de segundo piso. Eso tiene unas implicaciones. Tiene unas implicaciones en lo que pasa, entre comillas, en ese primer piso. Hay que hacer integración con el espacio público. Hay que generar espacio público de calidad. Actividades, tiene que ser un catalizador de las actividades económicas, sociales, comerciales que hay en la zona, etcétera. Si no se hace eso, pues vamos a cometer un claro, gran error y un gran daño en la ciudad. Entonces, eso es como lo que he planteado, y vamos a seguir dando esa discusión que es importante y que además es nuestra responsabilidad de todos. Ahora, la alcaldía presentó una propuesta que es para hacer un cambio en las fachadas, ¿sí? Digamos que es un tema un poco más estético, o si se quiere mayor alcance, en un mayor alcance sería un tema más paisajístico. Pero yo creo que hay que ir más al fondo, ¿sí? Hay que ir a esos 18 puntos y repensarnos esa ciudad, la que queda en el primer piso y la que queda en el segundo piso, cómo se impactan, cómo se va a mitigar en algunos puntos, que es innegable ese efecto barrera, ese efecto de a veces de cicatriz urbana, y cómo hacemos que el diseño, como dicen muchos expertos, sirva para que la gente viva mejor. Ese es como el llamado que he hecho, lo estamos haciendo ahora con expertos de la academia. Invito a otros expertos de otras universidades. Ayer tuvimos una gran recepción en la Universidad del Rosario, y es un debate de ciudad, que lo que busca es los mejores resultados para una infraestructura que está en medio de la ciudad construida.
Ministra, muchísimas gracias, muy amable, buen día para usted.
A ustedes muchas gracias, Gustavo, Santiago, buen día.